Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
A la crisis interna del Partido Popular le salen cada vez más aristas, más detalles, más informaciones y todos los protagonistas han pasado por COPE. Pablo Casado ha roto su silencio con Carlos Herrera en estos micrófonos para aclarar todo lo relacionado con la información que llegó a Génova y que, según él, hacía referencia al cobro de comisiones por parte del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras firmar un acuerdo con la propia comunidad para el suministro de material sanitario, concretamente de 250.000 mascarillas.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar, bien, lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Y para contestarle, la presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha pasado por COPE para contarle a Carlos Herrera lo doloroso que está siendo este momento para ella.
Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que, por tanto, me tengo que defender. Esto es lo más doloroso de todo.
Luego la presidenta madrileña, en torno al mediodía, pues ha emitido un comunicado en el que ha contado más detalles. En ese comunicado desvela, por ejemplo, las facturas de su hermano en el contrato de compra de las mascarillas en plena explosión de la pandemia. Dice textualmente que es una contraprestación por su trabajo y no una comisión por intermediación. La factura, además, ha explicado Ayuso en esa nota, es de 55.850 euros. Bueno, pues son las últimas informaciones en torno a este lío tremendo que se ha organizado en el Partido Popular y sobre el que ha hablado también desde Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Primera reacción del presidente del Gobierno. Por un lado, asegura que no se quiere inmiscuir en las cuestiones que afectan a otros partidos políticos. De todas formas, acaba de mandar un mensaje. Pedro Sánchez dice que no se debe distraer la atención y lo más importante es que se responda a las acusaciones de corrupción.
Pediría que estas insinuaciones, que realmente no tienen ni pies ni cabeza y que además tienen un sentido malintencionado, pues en fin, no se utilicen porque da la sensación de que es lo que parece y es, bueno, pues tratar de distraer la atención y no responder a estas acusaciones de corrupción que hemos conocido en el día de hoy.
Espera el presidente del Gobierno que este asunto se resuelva cuanto antes. Pedro Sánchez, por cierto, descarta utilizar esta situación en la oposición para convocar nuevas elecciones generales. El Gobierno insiste ahora está a otras cuestiones como superar la pandemia.
Pues eso en Bruselas, pero este viernes además ha habido Consejo de Ministros. Juan Andrés Rubén, muy buenas tardes. ¿Aclara algo el Gobierno sobre si tenía datos de las cuentas del hermano de Ayuso?
Buenas tardes, Pilar. Pues Moncloa se desentiende por completo de esta crisis, que ellos no tienen nada que ver aquí. Muestran sorpresa porque ambas partes hablen de la implicación del Gobierno en una situación que perjudica a los populares. Con lo cual, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, despeja balones y pide que no les metan en medio de una polémica que solo afecta al PP.
No tenemos nada que ver, que no nos metan en su lío, que no nos usen como coartada. Han de aclarar, en primer lugar, si efectivamente ha habido algún hecho irregular que pueda ser constitutivo de delito y, por tanto, que lo lleven donde corresponde, a los tribunales.
Que el PP no nos use como coartada es una frase que ha llegado a usar hasta en tres ocasiones. Califica a Rodríguez, que no ha querido incidir en este tema demasiado, que es un espectáculo de acusaciones y que una actitud así, la del principal partido de la oposición, daña la democracia española.
Bueno, lo que se está viviendo en el Partido Popular es un auténtico terremoto político de los más importantes que hayamos visto en los últimos años y donde la imagen que se da a la opinión pública y especialmente a sus votantes pues juega un papel fundamental. Esto es lo que vamos a tratar de analizar después de los deportes, a partir de las 3:30. Vamos a centrarnos en los mensajes, en las intervenciones de Ayuso, de Casado, de García Egea y de Almeida, que han sido los protagonistas de toda esta polémica. Por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención cómo se presentó García Egea ante la opinión pública.
Buenas tardes a todos. Soy el secretario general del Partido Popular. Mi primera obligación desde que asumí el cargo es asegurar que esta organización...
Pues de la comunicación verbal, de sus mensajes y de la no verbal, vamos a hablar aquí en Mediodía, justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tras una mala semana, Ancelotti y Simeone pasan mañana a otra prueba.
Sí, porque París Saint-Germain y Levante les sacaron los colores y mañana tienen reválida los dos ante Alavés y ante Osasuna. Vamos a escuchar, por cierto, a Ancelotti haciendo autocrítica en la sala de prensa en el día de hoy. Vamos con ello, vamos con la Europa League también, con la Copa del Rey de Baloncesto y con la presentación del Mercedes de Hamilton. Ha sido una semana complicada para el Real Madrid y para Carlo Ancelotti, pero vuelve la Liga mañana con el Real Madrid a la vez a las 9 de la noche en el Bernabéu. ¿Y cuál ha sido, Melchor Ruiz, el mensaje del entrenador en el día de hoy?
Bueno, un mensaje optimista. Ha reconocido que son días difíciles tras esa derrota ante el Paris Saint-Germain. Las derrotas en el Real Madrid siempre son complicadas, y más si es en Champions y con la imagen que dio el conjunto blanco en el Parque de los Príncipes. Ha hecho autocrítica el técnico italiano, ha coincidido además en esa autocrítica con la que ha hecho el club y el propio presidente del Real Madrid. Ha reconocido que con el paso de los días están mejor de ánimo y, por supuesto, ha aceptado las críticas, aunque algunas con ellas no está de acuerdo.
Yo creo que la crítica que hay en este momento es justificada, porque lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal contra París. El primer crítico soy mí mismo. Creo que el planteamiento del partido no ha sido bueno y tengo que tomarme la responsabilidad. Miércoles un día muy complicado. Ayer mejor. Hoy mucha confianza. Y mañana vamos a ganar.
La semana no ha sido buena, pero por lo menos va a tener mañana toda la plantilla disponible, Nacha Rodríguez.
Esa sin duda es la mejor noticia para Ancelotti, que como tú dices va a contar con toda la plantilla para el partido ante el Alavés, donde espera además reencontrarse con el gol, que se le ha negado en los últimos encuentros. Un gol en 4 partidos es el balance del Real Madrid, que el técnico italiano espera paliar con la presencia de un Benzema que, como él dice, ya está a tope.
Tenemos que pensar también acertar más, esto es claro, pero también vuelve el delantero príncipe que tenemos, que es Karim, que ha marcado muchos goles, que ha dado mucha asistencia, y esto, cuando Karim está bien, él está bien, todo el mundo sabe que ha llegado a punto al partido contra Paris Saint-Germain, y ahora está mejor, y creo que él nos va a ayudar a arreglar este tema.
Reválida para el Madrid, reválida también para el Atlético de Madrid, viene de perder en Liga ante el Levante, mañana juegan el Sadar ante Osasuna, 4:15 de la tarde, con más problemas para Simeone, Javi Gómez.
Sí, la última hora, Munilla, pasa por el capítulo de altas y bajas de cara al partido de mañana. Las ausencias ya conocidas de Bas, Cuña y de Paul, podría unirse a algún jugador más porque ayer 2 de ellos dieron positivo en antígenos y el club está a la espera de los PCR. Hermoso y Carrasco, que ya eran positivos, tienen opciones de llegar al partido si dieran negativo. Me cuentan que al menos uno de ellos está cerca de hacerlo. Y en el capítulo de las altas seguras, según dijo Simeone, Antoine Griezmann volverá a la convocatoria y tendrá minutos en media hora rueda de prensa del Cholo y en una hora último entrenamiento.
Vamos a la Europa League. Ayer en la ida de octavos de final en el Camp Nou, Barça 1, Nápoles 1.
¡Siete triples!
¡Perdona! ¡Gol! ¡Gol del Nápoles! Pero Zielinski. Mirará Ferran, puede marcar Ferran. Vamos a ver si lo hace.
¡Ferran!
¡Ferran! ¡Gol, gol, 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 gol!
Y así lo vio Xavi Hernández.
Creo que es el camino, que hemos jugado muy bien. Resultado no, el resultado no es bueno. El resultado podía haber sido mucho mejor, yo creo, ¿no? Porque por el juego que hemos generado, las ocasiones, por todo, merecíamos mucho más. El equipo ha hecho todo para como mínimo ganar el partido, incluso de más de un gol. La sensación mía desde el banquillo es que el equipo ha jugado muy bien. Y luego, claro, hay que marcar. Se trata de goles, de no encajar, y al final nos llevamos un resultado, creo que muy injusto.
Víctor Navarro, buen partido del Barça, pero se la va a tener que jugar en la vuelta en Nápoles.
Sabor agridulce para los más de 70.000 aficionados que fueron al Camp Nou. Vieron a un Barça superior al Nápoles, pero que solo consiguió un empate después de muchas ocasiones falladas, sobre todo por Ferran Torres. El delantero mandó 5 balones fuera de la portería y solo consiguió que uno de ellos fuera entre los 3 palos. Ferran acabó llorando sobre el césped y consolado por Sergio Busquets y Arnau Tenas. Otro de los protagonistas fue Ousmane Dembélé. Xavi tiene claro que es necesario para este tramo final de temporada y la afición también, pese a que le recibieron con pitos a medida que avanzaba empezaba el partido y daba muestras de su calidad, el público fue cambiándolos por aplausos. La eliminatoria contra el Nápoles se decidirá en Italia tras el 1-1 de ayer y Gerard Piqué tiene claro que pueden acabar levantando el trofeo.
Sí, jugando así yo estoy convencido que sí. Hoy no han entrado, pero en el partido de vuelta, si generamos lo mismo, estoy convencido que van a entrar, nos podremos clasificar y a partir de ahí creo que es una competición que nos hace ilusión y espero pues poder ganarla.
El Barça que juega el domingo en Mestalla en la Liga, y por cierto, la Liga ha denunciado los cánticos contra Piqué en Cornellá, en el derbi. Ayer también, Sevilla 3, Dinamo de Zagreb 1.
¡Hola, Sevilla!
¡Gol de Martial para el Sevilla!
Víctor Fernández, gran resultado para el Sevilla en su competición.
Sí, el Sevilla dejó anoche pues encarrilada su eliminatoria con el Dinamo de Zagreb después de un error de Diego Carlos que supuso el empate a uno. Ocampos y Martial se desataron y en cinco minutos antes del descanso, para firmar el 3-1 definitivo. Bono, por cierto, volvió a demostrar que es uno de los mejores porteros de Europa. Y Navas, 3 meses y medio después, volvió a jugar. El canterano firmó su victoria 300 como sevillista. Nadie antes lo había hecho. Buen resultado, 3-1. Es una renta bastante favorable, pero Lopetegui advierte porque espera una vuelta complicada.
Tratamos de darle al partido lo que toca. También los rivales, lógicamente, tienen algo que decir. Depende un poco lo que haga el rival, pues sea un tipo de partido o sea de otro, ¿no? En definitiva, yo creo que ha sido un partido equilibrado, un partido duro, un partido donde el rival creo que tiene unas armas también peligrosas y que allí seguramente va a querer mostrarlas de manera más contundente y nos tendremos que preparar bien para ese partido de vuelta que estoy convencido va a ser duro.
La otra victoria de la noche en San Petersburgo, Zenit 2, Betis 3. El gol del Betis.
Guardado, gol,
el
Betis europeo. Marca el mexicano Guardado.
José Manuel Oliva, gran resultado también para el Betis en Europa.
Sin duda, un buen resultado. El Betis que acaba de regresar, por cierto, Santi, lo acaba de hacer justo en este instante al aeropuerto de San Pablo, después de 6 horas de vuelo, con satisfacción por un resultado que no es absolutamente ya determinante, por aquello de que el valor doble de los goles ya no vale en las competiciones europeas. Pero advierte Pellegrini, el 2-3 es bueno, pero no quiere confianzas de cara al partido de vuelta el jueves de la próxima semana en el Villamarín.
Fue el partido que esperábamos, jugamos la primera parte de esta eliminatoria, todavía faltan 90 minutos en Sevilla, así que en ningún caso pensamos que estamos clasificados por haber ganado aquí. Me pone muy contento de que estemos en un único equipo, que estemos en las 3 competiciones y ha sido justamente por el compromiso del plantel en estos partidos. Si no ganábamos, no le íbamos a echar la culpa a la ausencia de jugadores como Sergio Canales o como Nabil, que todos sabemos lo importante que son.
Y en Alemania, Red Bull Leipzig 2, Real Sociedad 2, partido que terminó con polémica.
Vaya recorte que acaba de pegar, Zaldúa reclama penalti y lo pica. Reclaman penalti de Zaldúa. Es con la pierna que deja atrás.
La verdad que no es nada.
Es que no le Mauri Díaz, que es la Real, se queja del penalti y del empate, pero decidirá la eliminatoria en casa.
Así es, Muni, resaca agridulce en el seno de la Real por lo ocurrido ahí en Leipzig. Y las espadas están en todo lo alto para el próximo jueves en Anoeta con ese empate a 2. Y Manol realizó un planteamiento ultradefensivo, pero a punto estuvo de salirle redondo, si no es por el penalti inventado por el turco Shakir. El técnico de Orio, muy poco dado a hablar de los árbitros, volvió a recalcar que no entiende que no se revisase la jugada.
Lo que no entiendes es que el que no está en el campo, que lo ve con más tranquilidad, pues bueno, pues no le avise, ¿no? Pero yo, ya me conocéis, prefiero no hablar de eso y sí centrarme en el gran trabajo que ha hecho el equipo. Nos llevamos la eliminatoria viva a San Sebastián, que es lo que queríamos, para poder hacer frente ante un equipo de Champions con nuestra afición.
Los partidos de vuelta de estos octavos de final de la Europa League son la próxima semana, el próximo jueves. Y ahora de nuevo, la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual.
Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business E-Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El rival del Real Madrid mañana en Liga es el Alavés de Mendilíbar. Vamos con noticias del equipo de Vitoria, Roberto Arriaga.
Pues la principal novedad en el Deportivo Alavés es la vuelta al banquillo de José Luis Mendilíbar después de la sanción, tras la expulsión frente al Barcelona. Mendilíbar vuelve al área técnica después de vencer el último partido frente al Valencia, tras 11 jornadas en las que el Deportivo Alavés no lo hizo. No estará ni La Guardia por acumulación de amonestaciones ni tampoco Guidetti con problemas físicos. Se ha quedado por decisión técnica también Saúl. En Vitoria se lleva 23 convocados, incluido Chimo Navarro, lesionado de larga duración y que parece que ya está disponible para intentar no pagar los platos rotos en el Bernabéu.
Contamos también cómo llega Osasuna a su partido ante el Atlético de Madrid, Andrea Delgado.
Yago va convocado a 24 jugadores, todos disponibles, incluso Barja y Aridane, que han recibido el alta médica para el encuentro. Así el técnico de Berriatú ha dicho que es el escenario perfecto. Viene un gran rival, la afición tiene ganas de fútbol y el equipo de darle una alegría en el Sadar. En cuanto al once, Arrasate ha confirmado que habrá pocos cambios y que seguirá en el sistema de cuatro centrales y un punta, que está claro que es el que ahora está funcionando.
Vamos con los otros dos partidos de mañana a las 2 de la tarde, Granada-Villarreal, con esta última hora en el Granada, Jorge de la Chica.
Llamamiento del director deportivo Pep Boada y del entrenador Robert Moreno para que la afición apoye al equipo ante la necesidad de salir de la crisis de resultados con 4 derrotas consecutivas y lograr la permanencia. En el capítulo deportivo, el técnico ha anticipado que no convocará a Machís tras pasar 2 semanas sin entrenar con el equipo tras su frustrado traspaso. Arias es baja segura y Escudero es duda.
Y el Villarreal llega a Granada con bajas y con rotaciones, Juan Igual.
El Villarreal viaja a Granada con 3 bajas seguras, las de Peña, Coquelán y Gerard Moreno. Además, parece que tampoco va a poder jugar Capú, que arrastra problemas en el psoas, y es baja Albiol por sanción. Emery va a hacer rotaciones para dar descanso a algunos de los habituales, pensando en el partido del martes de Champions ante la Juve.
También mañana partido por la salvación, 6:30, Cádiz-Getafe, última hora del Cádiz, Jesús Mejías.
Sergio González no podrá contar con Álex Fernández, que tiene unas molestias en el ligamento interno de su rodilla, ni tampoco con Iza Carcelén y Florín Andone. Por el contrario, el técnico recupera a 2 piezas importantes como son Falife de San Emeterio, aunque ya ha dicho el catalán en rueda de prensa que no están para 90 minutos. Hay malestar en el club por la designación arbitral de Alberola Rojas. Espera un gran ambiente en el estadio y los gaditanos, que buscarán su primer triunfo como local.
Y así llega el Getafe a Cádiz, Gema Santos.
Con la recuperación, esa es la principal novedad de su máximo goleador, de Enes Unal. Te recuerdo, Muni, que tuvo que pedir el cambio en el Wanda la semana pasada por unas molestias musculares, pero ayer y hoy se ha entrenado con el grupo y está disponible para mañana. No está tan claro que Quique pueda contar con Aleñá y Olivera, también con molestias musculares. Hoy Aleñá ha entrenado, pero los dos, como te digo, son seria duda para la final de mañana.
Bueno, hoy se juega el partido de Liga 9 de la noche entre Elche y Rayo Vallecano, pero hay noticia de última hora en el Rayo, Carlos Ganga.
Sí, se marcha el que ha sido director general del Rayo durante 8 años, Luis Yáñez. Una salida que se veía venir desde hace semanas por discrepancias con el presidente, por todas las polémicas en las que está envuelto el club, y en las últimas fechas las funciones del ya ex director general se habían limitado. Incluso el día de Copa contra el Betis, Vallecas amaneció con carteles en contra de Luis, que ahora ha decidido dejar el Rayo.
Todo eso en primera división. Vamos con los apuntes de la jornada 28 en segunda, Alex Alguero.
Que se abre a las 9 en el Cartagonova con el Cartagena de Rubén Castro, recibiendo un Valladolid que es cuarto y que lleva 2 empates seguidos. El sábado el Zaragoza, que marca la salvación, recibe Las Palmas. El tercero el Tenerife al Ibiza, y hay partidazo en Montilivi entre el sexto el Girona y el líder el Eibar, que recupera a Stoikov. El domingo el segundo el Almería de Sadik va a recibir a un Mirandés en el que se estrena Joseba Echeverría como técnico. Hay derbi madrileño entre Fuenlabrada y Alcorcón, y el quinto la Ponferradina viaja a Gijón. La jornada se va a cerrar el lunes con el Amorebieta-Leganés.
No tenemos este fin de semana fútbol, la Liga Iberdrola, porque ha jugado la selección femenina, que ayer rozó la primera victoria de su historia ante Alemania, Andrea Peláez.
A las puertas de vencer por primera vez en la historia a Alemania, y se acabó la racha de victorias de la selección española. Las de Jorge Vilda empataron a 1 ante Alemania en el primer encuentro del torneo amistoso que se está disputando en Inglaterra, y acabaron con una racha de 16 victorias consecutivas y 1.531 minutos con la portería a 0. Alexia adelantó a España al inicio de la segunda parte y las alemanas empataron en el 88. La nota negativa llegó con la lesión de Mariona Caldentey, que abandonó el césped entre lágrimas en lo que parece una recaída de su lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, de la que acaba de salir. Abandona la concentración, entra en su lugar Atenea del Castillo.
Y noticia en el fútbol modesto: la Federación Balear de Fútbol suspende sus competiciones de este fin de semana, Jordi Jiménez.
Es algo sin precedente. La Federación Balear de Fútbol ha parado todas las competiciones desde la tercera ref hacia abajo, y también en el fútbol sala, en apoyo a los árbitros que habían convocado convocado huelga este fin de semana en la tercera ref y en preferente. La federación ha decidido pararlo todo como mensaje inequívoco contra la violencia y en apoyo a los árbitros. Solo en el último fin de semana hubo 5 incidentes graves. La Federación Española de Rubiales ha apoyado la decisión del presidente de la Balear, Miquel Bestar.
Nos vamos a la Copa del Rey de Baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Arrancó la Copa en Granada, el Real Madrid Pilar Casado ya está en semifinales.
Disputará de hecho su novena semifinal de Copa consecutiva tras batir anoche a Umbre Hogan, que vendió muy cara su derrota, tuvo un triple para consumar la remontada y terminó cediendo ante los puntos de Urtel en los últimos 2 minutos, 7 consecutivos. Los lucenses se fueron descontentos con el arbitraje. La defensa de Abalde sobre Sanan Musa y el 11-11 de Tavares, clave en este choque de cuartos.
El Real Madrid tendrá como rival al Tenerife, que eliminó al Juventud, Albert Díez.
Es la cuarta semifinal de Copa en los últimos 5 años para un Lenovo Tenerife que dominó durante los 3 primeros cuartos, pero vio como la Peña remontaba 17 puntos en el último, pero le faltó saber cerrar el partido. Un encuentro plagado de errores, sobre todo en el tiro, como el 4 de 27 en triples del conjunto catalán. Al final, 62-64, y el equipo canario espera tener a Marcelinho Huertas al 100% para la semifinal de mañana.
Hoy los otros 2 partidos de cuartos de final, con tiempo de juego para las emisoras COPE más, 6:30, Valencia UCAM Murcia, Pilar.
Como bien dices, a las 6:30 tenemos el tercero de los partidos de cuartos de esta Copa, Valencia Basket y UCAM Murcia. Los de Peñarroya cuentan con toda la plantilla, algo que hasta hace 15 días no había sucedido en lo que llevamos de temporada, mientras que el UCAM Murcia llegó ayer a Granada tocado por el COVID, con pocos entrenamientos y pendientes de saber si su entrenador Sito Alonso se puede sentar o no en el banquillo.
Y a las 9:30 juega el campeón, el Barça, contra el Baxi Manresa, Albert Díez.
La cita es a las 9:30 de la noche, cuando el Barcelona va a empezar a defender el título de campeón. En realidad, el conjunto azulgrana es el vencedor de 3 de las 4 últimas ediciones de Copa. Va a haber nuevo MVP porque el azulgrana Higgins está lesionado y enfrente un Manresa que recupera a Baulé tras un falso positivo, también a Moneke y a Baco, 2 de los puntales, y que ya ha ganado al Barça 2 veces esta temporada.
Todo eso en la Copa y en la NBA todo son malas noticias para los Lakers. Rubén Barra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El conjunto angelino anunció anoche que Anthony Davis será revaluado de su tobillo derecho dentro de 4 semanas. Con esta previsión se perdería mínimo la mitad de los 24 partidos que le quedan a los Lakers, que son novenos y podrían incluso quedar fuera del play-in. En lo deportivo, destacar una vez más la gran actuación de Luka Doncic, con 49 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias en la victoria de Dallas en Nueva Orleans. Por último, esta noche arranca el All-Star, con la noche de estrellas emergentes, y no volverá a haber competición hasta el jueves de la próxima semana.
Fórmula 1, así suena el nuevo Ferrari de Carlos Sainz. El Ferrari presentado ayer y hoy presentado el Mercedes de Hamilton, Carlos Miquel.
Un Lewis Hamilton enrabietado fue el gran protagonista de la presentación del W13, el arma de Mercedes con la que el inglés pretende ganar su 8º título mundial. Un coche que carece de la innovación del Ferrari, pero con muchos detalles competitivos en su interior. El británico critica a la FIA por reanudar la carrera de Abu Dhabi. Espero que nadie vuelva a pasar por lo que pasé yo, afirma. Y pese a que Masi, el entonces director de carrera, no seguirá por la amenaza de su adiós, él afirma que nunca dijo que fuera a dejar las carreras.
Nunca dije que fuera a retirarme. Me encanta hacer lo que hago. Es un privilegio enorme trabajar con este enorme grupo de gente, donde te sientes parte de una familia, un equipo que trabaja por un objetivo común. Pero obviamente fue un momento difícil para mí, un tiempo en el que de verdad necesitaba dar un paso atrás, centrándome en el presente y en el que viví grandes momentos con mi familia alrededor.
Ciclismo, hoy tenemos la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, Erifrade.
153 kilómetros entre Lucena, Córdoba y Otura, Granada, con cuatro cotas puntuables. Quedan 63 y el Alto de Cacín de tercera, que se corona 41 meta. Escapada íntegramente española, Barrenechea, Caja Rural, Azurmendi y Sasa de Euskaltel y López Cózar del Burgos BH manejan 2.55 de avance sobre el pelotón.
Tenis, como tenemos a los españoles por el mundo, César Abadía.
En la semifinal de Doha juega Bautista contra Kasanov esta tarde, y en Río Janeiro la jornada ayer se aplazó cuando Carlos Alcaraz estaba ganando su partido de octavos 5-4 y saque para él. Esta tarde se reanuda, de ganar jugará sus cuartos por la noche. El otro español vivo es Andújar, que ya está en cuartos y se enfrentará a Schwartzman.
Y en balonmano, ayer en la Champions ganó el Barça 30-35 al Dinamo de Bucarest. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Enseguida estamos resolviendo el reto Pedro Martín de la semana, pero vamos a escuchar extracto del partidazo de anoche, tertulia sobre lo que propone el técnico del Barça, Xavi Hernández, que se piten todas las manos y que se juegue con reloj parado.
Lo del tiempo efectivo, si paran el reloj alguna vez, yo ya me borro del juego. Ya, en serio. Esto ya...
¿Lo dejas?
No quiero más, lo dejo.
¿En serio?
Pero si hacen lo de las manos, también. O sea, ¿cómo va todas las manos penalti? ¿De qué
estamos
hablando?
Entonces ahí sí que buscaría todo el mundo el tema de las manos, porque aún así, por ejemplo...
¿Qué barbaridad es esa?
Y habría 10 penaltis por partido.
Aún así, por ejemplo, el VAR ha deshecho varios penaltis de manos pegadas. Yo recuerdo el año pasado un Girona Rayo, tal. O sea, ha habido varios partidos donde... Es verdad que se ha buscado la mano y como la mano estaba pegada, el VAR ha llamado al árbitro y ha deshecho el penalti.
¿Sois todos contrarios al tiempo efectivo como Paco?
Yo creo que hay que arreglar lo de las pérdidas de tiempo. No sé si con tiempo efectivo o no. Y el tiempo efectivo es una solución, desde luego. Es mejor eso que lo que están haciendo ahora.
¿Pero dónde lo colocas el tiempo efectivo?
Sí, no lo sé. Es lo que habría que ver. Porque no
donde
sé
lo coloca el fútbol americano, el baloncesto...
El baloncesto lo coloca en todo el partido.
El balonmano va parando
todo el partido.
Claro, pero yo digo, ¿dónde colocas el fútbol? ¿Desde el inicio también?
Todo el partido, pero no puedes jugar 90 minutos. Tienes que jugar muchos menos.
Hombre, ya está.
Por eso dice Xavi 30-35.
Yo no sé en qué franja hay que colocarlo, pero yo sí que creo que hay que solucionar cuanto antes lo de las pérdidas de
tiempo. Vete a los americanos, sí. Tú sigue con el deporte americano. Déjame el fútbol tranquilo, anda.
No, hombre, no, Paco. Estás equivocado. No pasa nada. Te puedes equivocar. Estás equivocado.
Lo que hay que pedir es que no hagan teatro. Que no hagan también simulaciones,
vale,
que lo castiguen, pues ya está.
Es una forma de arreglarlo, pero hay que arreglarlo.
Digamos que caer en el cronometraje parado, o sea, juego efectivo, es una derrota del fútbol en sí misma. Es reconocer que no has podido arreglar un problema. Pues porque el fútbol es un deporte de continuidad, no tiene nada que ver ni con el baloncesto.
Habló Pedro Martín, que enseguida vuelve a hablar, pero evidentemente hoy había que preguntar por esto a los oyentes en Twitter, ¿no? César Abadía.
Sí, por esas declaraciones de Xavi Hernández, en las que dijo, debería pitarse todas las manos y jugarse también... con tiempo efectivo, o sea, a reloj parado, así se evitarían las simulaciones y las pérdidas de tiempo. Y en nuestra cuenta de @deportescope, casi 1.500 votos, y hemos preguntado, ¿estar de acuerdo? Con los de las manos, sí, un 8%, con ambas cosas, un 25%, un 31%, yo no cambiaría nada, y la mayoría, con un 36%, con el reloj parado, sí.
O sea, que lo del reloj parado ha gustado, yo tengo mi duda, pero bueno. En fin, no le voy a preguntar ahora otra vez por esto a Pedro Martín, sino por la resolución del reto. Hola, Peter Martín.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un gran jugador en la historia del PSG buscábamos.
Sí, un gran jugador que después de retirarse se dedicó a la viticultura, tiene viñedos, y yo creo que le va bastante bien. Un jugador que estuvo 3 años y medio en el Paris Saint-Germain, en un Paris Saint-Germain que se enfrentó en dos eliminatorias al Madrid y eliminó en las dos al Madrid, por cierto, a principios de los años 90. Un jugador que, a pesar de ser bueno, nunca estuvo en un gran torneo de selecciones, entre otras cosas, porque para el Mundial del 94 Francia fue eliminada por un fallo suyo en la jugada de ataque, en el contragolpe, marcó Bulgaria, se quedó fuera Francia del Mundial del 94. Sí. Y ha pasado Ginola en el recuerdo del fútbol francés por ese fallo a la historia, como en el nuestro tenemos, por ejemplo, a Cardeñosa. Y yo creo que es bastante
Paris
fácil.
Saint-Germain, que sigue ganando por 1-0 al Real Madrid. Baldo y Weah. Bravo de nuevo, Ginola.
Ya lo había dicho Pedro, pero efectivamente, Ginola.
Me he colado.
El hombre del pelo impoluto, el ganador de la semana. ¿Quién es, César?
Javier Hernández en Twitter, @ Javier Hernández.
Grande, Javier. Aunque hay que decir que esta semana era facilito, ¿eh? Así que la semana que viene, la semana que viene, chungo.
Era un tío, sí, señor, con mucha clase, muy conocido.
Nos vamos, Pedro. Un abrazo grande.
Igual, hasta luego.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En la vida nadie te regala nada. Es posible que muchos vean tus pequeños logros como algo casual, fortuito, la dichosa suerte, pero solamente tú conoces el esfuerzo, la dedicación y las trabas que has tenido que superar para alcanzar esos pequeños o grandes logros. A sus 26 años, Carmen Lafuente ha aprendido a marchas forzadas. Esta lección de vida, si quieres algo, tienes que luchar por ello. Si te ponen obstáculos, más todavía. Y si en la mochila además llevas una discapacidad como ella, no te quiero ni contar. Carmen tiene un glaucoma congénito. Su discapacidad es del 78%, pero nunca ha sido un impedimento para estudiar lo que siempre le gustó, la biología. Y así lo hizo. Estudió Biología Sanitaria en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid.
En primero encontré algún profesor que me decía, jo, es que es la primera vez que le doy clase a una persona con discapacidad visual y sobre todo en una carrera que tiene una parte práctica bastante importante y es bastante visual. Decían, es que no sé cómo vamos a hacer, tengo miedo, tal. Pero estos profesores que decían al principio que a ver cómo lo hacíamos, que tenían miedo, que era la primera vez, luego han sido de los mejores profesores que he tenido.
Fueron muchos los profesores que la ayudaron y gracias a ellos a Carmen incluso le adaptaron las lentes del microscopio a una cámara para que pudiera hacer sus prácticas como los demás, con total normalidad. Acabó la carrera y decidió presentarse a la residencia en febrero de 2019, el conocido como BIR, lo mismo que la residencia de los médicos, pero en este caso para ellos, para los biólogos. Y Carmen sacó la mejor nota de la convocatoria de discapacidad, la mejor, y decidió especializarse en bioquímica clínica. El primer problema vino de sopetón, cuando eligió plaza en el Hospital de Basurto en Bilbao, uno de los mejores para su especialidad, aunque precisamente no la recibieron como ella esperaba.
La actitud que encontré por su parte fue súper negativa. Me dijo que cómo iba a hacer la residencia con este problema visual que tenía. Yo le proponía algunas soluciones, por ejemplo, que había aprendido a lo largo de la carrera. Podíamos adaptar cámaras a los microscopios para poder verlos en pantallas más grandes. Eso me decía, bueno, es que eso ya requiere de un presupuesto mayor. Bueno, todo era negativas.
Pues tan negro se lo pusieron que se marchó de Bilbao y probó en el Ramón y Cajal de Madrid, donde Carmen había hecho las prácticas de la carrera, pero tampoco tuvo suerte. Nada tenía sentido. Le habían dejado hacer el examen, pero ahora, sin embargo, no le permitían acceder al trabajo, a su plaza. Bueno, pasó un año complicadísimo, y se complicó todavía más cuando Sanidad le envió una carta anunciando que, como no estaba en ningún hospital y no tenía trabajo, pues iba a perder los derechos de su plaza. Intervino la ONCE y también el CERMI, y al Ministerio no le quedó más remedio que darle la razón y una lista de hospitales donde podría completar su residencia. Carmen entonces eligió el Virgen Macarena de Sevilla.
fui allí, estuve una semana con el jefe de servicio y todas las personas del laboratorio de bioquímica clínica del Virgen de la Macarena, y la verdad es que allí todo fue muy diferente a lo que veníamos viendo en los otros dos hospitales. Aquí era todo bien, todo va a ver, dinos qué necesitas, cómo podemos solucionar esto, si lo hacemos así te viene mejor. Nos pusieron todo lo que necesitamos a nuestra disposición.
El problema no eran los medios, como le había pasado en el hospital de Basurto y también en el Ramón y Cajal de Madrid. El problema eran las personas. Al final esto es una cuestión de voluntad. Pero 2 años son muy largos, así que Carmen, sin saber muy bien cómo iba a acabar el pulso con Sanidad, siguió estudiando un máster en comunicación científica del CSIC. Se presentó a unas nuevas oposiciones y como ella es una alumna brillante, pues sacó plaza en el centro y no se lo ha pensado dos veces. Ha dejado la residencia en el Virgen Macarena de Sevilla para entrar a trabajar en el CSIC.
Finalmente elegí el Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque ya es una oposición, ya es fijo, el BIR son 4 años, luego tienes que volver a pelear por otro puesto, tienes que opositar y bueno, pues al final me quedé con el Consejo.
Con todo, Carmen Lafuente no quiere que su historia caiga en el olvido. Quiere contarla para que los futuros BIR, con alguna discapacidad como ella, pues se encuentren en el camino ya algo más despejado. Su empeño, cree, tiene que ser un ejemplo para que la historia no se repita.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues seguimos viviendo momentos muy intensos de la crisis del Partido Popular. Comenzamos esta mañana en COPE, hoy con la entrevista al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y posteriormente Carlos Herrera, en su mismo programa, en Herrera en COPE, pues entrevistaba también a la otra protagonista, a la otra gran protagonista, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El de hoy es un capítulo más de un volcán que entró en erupción en la mañana de ayer. Vamos a recordar lo que ha dado de sí hasta el momento, esta guerra interna, guerra sin cuartel, que se ha declarado en el seno del Partido Popular, que nos recuerda a películas como Kramer contra Kramer o series como, por ejemplo, House of Cards. Es un toma y daca que comenzaba temprano ayer, con la publicación de esas informaciones de que el Partido Popular habría intentado contratar a un detective para investigar si el hermano de Ayuso cobró comisiones de forma ilegal al contratar material sanitario al principio de la pandemia. Ahora el asunto también se centra en aclarar hasta qué punto intervino el gobierno de la Comunidad de Madrid. Esa es la sombra que mantienen desde Génova y es lo que niegan en el gobierno de Ayuso. Lo que se está viviendo en el PP es un auténtico terremoto político, de los más importantes que hayamos visto en los últimos años, y donde la imagen que se da a la opinión pública, y especialmente a todos sus votantes, pues juega un papel fundamental. Por lo tanto, el mensaje y cómo se transmite es también fundamental. Esto es lo que vamos a tratar de analizar en los próximos minutos con la ayuda de Eduardo González Vega, que es experto en comunicación política y también profesor de la Universidad Camilo José Cela. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, si te parece, has estado atento, ¿no?, a todo lo que ha pasado en las últimas horas. Me imagino que sí, Eduardo, porque vamos, lo hemos seguido en toda España, evidentemente.
Sí, sí, yo creo que poca gente en el país se ha quedado al margen de esto, por poco que le guste la política, de la importancia que está teniendo.
Pues si te parece, Eduardo, vamos a ir cronológicamente con los hechos, porque vamos a recordar que ayer, en la jornada de ayer jueves, el primero en hablar fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo hacía a las 9 de la mañana. Con traje y corbata de color azul marino, en poco más de 21 minutos, Almeida lo primero que quería demostrar es que hablaba precisamente como eso, como decíamos, como alcalde de la capital y no como portavoz nacional del PP. 5 horas después, a la 1:35 de la tarde, se producía la segunda reacción, la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, que dejaba el siguiente mensaje.
La operación es de 2021, de abril, pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del Congreso. Para mi sorpresa, me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde la Moncloa.
Ayuso sabe en ese momento que tiene todo el centro de la atención mediática, todos los focos están puestos sobre ella y se posiciona como víctima de un complot desde la dirección de su partido. Su versión es sólida en una escenografía perfectamente calculada, pero, eso sí, una comparecencia en la que no hubo preguntas. Bueno, es curioso, Eduardo, que llevaba ayer la misma chaqueta blanca de pico, la misma americana, muy parecida a la que llevó en su día Cristina Cifuentes cuando presentó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid en abril de 2018. ¿Crees que esto ha sido casualidad o que era intencionado?
Habría que preguntarle a ella para tener la certeza, pero lo que está claro es que todo, absolutamente todo, comunica y todo lanza un mensaje con el que se intenta persuadir a la opinión pública. Yo creo que, más allá de la coincidencia con la chaqueta de Cifuentes, sí que me gustaría destacar la utilización del color blanco, ¿no? Porque ella creo que es un color que utiliza en menos ocasiones, ¿no? La vemos generalmente con otros tonos y, sin embargo, el color blanco se asocia con la pureza, con la inocencia. Seguramente haya sido una elección bastante premeditada y además llevaba interiormente una blusa negra, lo cual genera un contraste, ¿no? Algo que también se intenta sacar hacia afuera. Ese contraste son ellos nosotros dentro de esa pelea que se estaba empezando a desarrollar ya de manera virulenta y sin vuelta atrás, y con su indumentaria pues ella también sin duda estaba lanzando ese mensaje.
Bueno, desde luego lo de la americana blanca, tan parecida a la que llevó en su día en el momento de su dimisión Cristina Cifuentes, pues es algo que no ha pasado inadvertido por mucha gente, que, bueno, era uno de los comentarios ayer que más se repetía en las redes sociales. Eduardo, Ayuso, precisamente ahora que estamos hablando de su ropa, de la americana, pues no paraba de remangarse esa chaqueta y se mostraba preocupada, más bien cariacontecida. ¿Qué transmitían sus gestos y su puesta en escena?
Ese hecho de remangarse, ¿no?, que a veces puede ser involuntario en una situación de tensión, como es una comparecencia de estas características, en el fondo también lo que transmite es alguien que está dispuesto a remangarse para afrontar una situación, ¿no?, para pelear, entre comillas. Entonces, creo que le beneficia. Y además, ella en esta comparecencia y dentro de esta situación está asumiendo el rol de víctima, ¿no? La están atacando y ella lo describe así, como que es un ataque orquestado. Ese rol de víctima, no olvidemos que en el terreno de la comunicación se percibe de forma positiva en la opinión pública. Tenemos el ejemplo de Pedro Sánchez, ¿no? Cómo fue víctima dentro del Partido Socialista y sí, acabó dándole completamente la vuelta a la situación y ahora es el presidente del gobierno. Y luego, algo que hizo también Díaz Ayuso en su comparecencia, yo creo que habitualmente en su comunicación ella es muy auténtica, ¿no? Algo que a veces le ha generado malas pasadas, pero también genera esa conexión positiva que tiene con gran parte de la ciudadanía, que es conectar con las emociones, ¿no? Y jugando el rol de víctima, pues ella intentó apelar a esas emociones para buscar apoyo en su favor y obligando después al Partido Popular, digamos, al aparato de Génova, que intervino después, a tener que reaccionar al marco mental que ella proponía dentro de ese rol de víctima. Y así fue, ¿no?
Así fue. Y te iba a preguntar también, Eduardo, otro de los comentarios que surgían ayer, ¿no?, tras la comparecencia precisamente de Isabel Díaz Ayuso. Hay quien dice que fue una comparecencia demasiado, quizá dramatizada, sobreactuada. No sé qué te pareció a ti en este sentido.
Puede ser, pero ella siempre en este tipo de comparecencias lo hace de forma leída, además sigue el guión constantemente con la vista y pierde mucha efectividad. Yo creo que lo hizo más o menos dentro del rol habitual que suele tener ella en estas comparecencias formales, donde además creo que tiene cierto margen de mejora, ¿no? Porque en otros formatos, como cuando la vimos en El Hormiguero, ella se muestra más espontánea y su comunicación aumenta en cuanto a conexión con el público, ¿no? Aquí yo la vi más institucional en cuanto a su forma y más o menos en el mismo formato habitual.
Bueno, a las 3 de la tarde, hora y media después de esa comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, pues salta la noticia, el PP de Génova reacciona, el Partido Popular Nacional. Es evidente pues que la intervención de Almeida no había parado el terremoto por la mañana y que la intervención de Ayuso pues lo había encendido todavía más, ¿no? Pocos minutos después, como decimos, de las 3 de la tarde, aparece en escena un personaje también clave, uno de los señalados precisamente por Isabel Díaz Ayuso, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. Es llamativo cómo se presenta a la opinión pública. Vamos a recordarlo.
Buenas tardes a todos. Soy el secretario general del Partido Popular. Mi primera obligación desde que asumí el cargo es asegurar que esta organización está libre de toda sospecha.
Bueno, está claro que se está presentando recordando quién es y el mando que tiene en el partido.
Sí, además es el guardián de la seguridad de lo que se hace en el Partido Popular, ¿no? Teodoro García Gea adopta un rol que es bastante típico en las organizaciones con el secretario general, es permitirse ser más agresivo en sus formas que lo que luego son los líderes. Y creo que eso es lo que hizo en su comparecencia, ¿no? Como número dos del PP, pues fue agresivo en su comunicación, intentando contestar la propuesta de marco mental de víctima que generaba Isabel Díaz Ayuso e intentando que el foco se ponga en la falta de ejemplaridad y en las pocas explicaciones que le dio a Pablo Casado en su día ante la situación que se está generando. También dentro de esa institucionalidad en la que juega el aparato de Génova, Martínez Almeida por la mañana, como tú decías, se diferenció muy bien, pero él jugaba en un escenario de incertidumbre, ¿no? Habló en condicionales. Si se sabe qué, si se demuestra qué. Sin embargo, Teodoro García Gea por la tarde ya fue contundente en su intervención y fue reactivo a lo que proponía horas antes Isabel Díaz Ayuso de una forma más agresiva, sabiendo que Pablo Casado seguramente tendría un tono más moderado después. Y
bueno,
así fue.
Todo eso pasó en el día de ayer jueves, y hoy viernes, Pablo Casado y Ayuso han dado a Carlos Herrera aquí en COPE sus versiones de los hechos. Han sido entrevistas bastante diferentes, con tonos personales además muy distintos. Por ejemplo, el líder del PP exige a la presidenta de la Comunidad de Madrid que aclare todo lo relacionado con el contrato de su hermano.
Yo sí, cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
Y ella, Ayuso, ha dicho que nunca podrán demostrar desde Génova que ella ha ayudado a su hermano.
La honorabilidad en política es lo primero, y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar.
Bueno, es verdad que aquí no les hemos visto porque han sido entrevistas radiofónicas que ha hecho Carlos Herrera aquí en los micrófonos de COPE. Pero Eduardo, ¿qué te han parecido cada una de las intervenciones por el modo de expresarse, el tono de Casado y el de Ayuso?
Pues Pablo Casado tiene esa imagen representando lo que es toda la institución del Partido Popular, mientras que Isabel Díaz Ayuso refleja un tono personal, ¿no? Ese es el encuadre de pelea. Y Casado intenta poner el foco en que se hable de la ejemplaridad y de lo que se debe o no debe hacer, mientras que Díaz Ayuso se lleva a la conversación a no podrán demostrar qué. Luego los hechos acabarán siendo caprichosos y demostrando lo que se ocurre, pero en escenario de incertidumbre lo que se pelea es por la comunicación que se traslada a la opinión pública, ¿no? En ese sentido, Pablo Casado, pues con esa parte más institucional, pero también intentando conectar con las emociones. De hecho, utilizó expresiones clave, ¿no? Como cuando decía que morían X personas cuando se estaba adjudicando un contrato al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? A través de una empresa. Y también no es ejemplar pagar una comisión a un hermano en un gobierno que presides, ¿no? Frases muy contundentes que intentan jugar con las emociones, que como vemos es algo importante y que tiene valor en la comunicación.
Sí, quizás ese ha sido uno de los mensajes más potentes, ¿no? De los dardos que ha lanzado Pablo Casado a Isabel Díaz Ayuso.
Y creo que son frases muy bien pensadas y muy bien elegidas por parte de Pablo Casado y de su equipo. Es decir, vamos a intentar que se hable de esto, porque son frases fáciles de recordar, que calan en la opinión pública y que obligan a Isabel Díaz Ayuso, en este caso, a desmentirlas. Entonces tiene que entrar un poco al juego que propone, ¿no? Y de hecho es lo que ocurrió en esa segunda entrevista en la COPE, ¿no? Que Isabel Díaz Ayuso fue reactiva a lo que proponía Pablo Casado.
Bueno,
y sigue jugando su rol emocional y trató de defenderse de lo que le decía el presidente de su partido.
Bueno, y hay que pues también destacar que, lógicamente, los políticos son muy hábiles dialécticamente, ¿no? Y ellos cuando hacen sus entrevistas y cuando dan sus respuestas, pues también las dan pensando en el titular, ¿no?, que están ofreciendo para luego los medios de comunicación. Pues Eduardo González Vega, experto en comunicación política y profesor de la Universidad de Camilo José Cela, gracias por analizar con nosotros todas estas comparecencias, entrevistas e intervenciones que han marcado sin duda la actualidad de las últimas horas. Gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros, Pilar. Muy buenas tardes.
Y otra de las noticias destacadas de este viernes es que el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Protección Animal, donde los animales pasan ya a ser seres sintientes. Regula la relación con los animales de compañía y tiene como objetivo erradicar el abandono, el maltrato y el sacrificio de los animales. Bueno, pero esto solamente es un resumen superficial de lo que realmente implica esta ley. Lo cierto es que la legislación va más allá y tiene sus dos caras de la moneda. No solamente los criaderos y los propietarios de tiendas de animales se verán obligados a acatar la ley, también lo tendrán que hacer los dueños de mascotas. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué más cambios recoge la ley?
Pues mira, uno de los puntos clave es que se va a poner fin a la comercialización de animales en tiendas de mascotas y su exhibición con fines comerciales. Esto afecta también a la cría, ya que solo los criadores autorizados van a ser los que puedan llevar a cabo su actividad. Como decimos, con la nueva ley, todas las tiendas de España de mascotas tal y como las conocíamos hasta ahora, donde se podía ver a los animales, no van a poder continuar, al menos de esa manera. Mira, escucha a Víctor y Noelia. Ellos tienen un negocio de venta de animales desde hace 8 años. Tras esta ley, se ven obligados a cerrar.
Lo que afecta a nuestro negocio es que no va a haber negocio, nos obligan a cerrar con esta ley. No vamos a tener mercado si no tenemos animales, ¿qué vamos a vender? Nos están obligando a cerrar ahora mismo. Tendrán que venir y decirnos qué hacemos con ellos, porque no nos están dejando opción a nada, pero a nada. No sabemos qué tenemos que hacer con ellos ni nada. Lo que no vamos a hacer, desde luego, es sacrificarlos, porque sacrificarles no les voy a sacrificar.
Bueno, la ley afecta a las tiendas de animales, a los criaderos, pero como decíamos, también a los dueños, ¿eh? Porque a partir de ahora los animales no podrán vivir en terrazas ni en patios o sótanos, tendrán que ser integrados en el núcleo familiar. En caso de que el animal tenga grandes dimensiones, pues los dueños deberán disponer de un alojamiento adecuado, como por ejemplo, pues una caseta acondicionada.
Y Pilar, otro aspecto a tener en cuenta con esta ley, si se tiene un perro, un gato, un conejo o algún animal, tras esta ley se debe superar un curso formativo. Y además, ningún animal podrá estar solo más de 3 días. En el caso de los perros, el plazo es de no más de 24 horas.
Y también se recoge un asunto delicado, el sacrificio. Tras esta ley, ningún veterinario está autorizado a aplicar la eutanasia si el animal está en buen estado de salud.
Y quien quiera adoptar un perro o un gato no podrá tener crías. El centro de adopción llevará a cabo la esterilización del animal o compromiso de esterilización en un plazo determinado. Todo para evitar el porcentaje altísimo de camadas accidentales que existen, que se acaban abandonando. Según datos del propio Ministerio de Agricultura, al año se abandonan entre 150.000 y 300.000 mascotas.
Bueno, pues estos son los puntos más destacados que contempla esta nueva ley, una ley que califica a los animales como seres sintientes, algo de lo que vamos a hablar con Víctor Machado, que es abogado del despacho C. Camagán. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por vuestra invitación y un saludo a todos los oyentes.
¿Qué significa, Víctor, realmente que los animales pasen a ser a partir de ahora seres sintientes? Bueno, realmente ya lo eran, esto hay que destacarlo, pero ahora por ley.
Sí, bueno, por supuesto que lo eran. Lo que pasa es que nuestra sociedad no tenía un respeto al valor de la vida y de la integridad de los seres vivos. De esta manera, ahora se le dotará de una protección jurídica adicional y esto implicará que todas las personas tendremos un mayor grado de sensibilidad con la vida y, por ende, con la sociedad en general.
Víctor, hay un punto en la ley que establece la custodia del animal en caso de que la pareja se separe. ¿Quién la tiene a partir de ahora? ¿Cómo se gestiona este asunto?
Sí, este es un punto, tenemos que tener en cuenta de que la ley siempre pues se origina o nace con posterioridad a una serie de hechos y a la realidad social que existe. La norma trata de dar respuesta a conflictos o a situaciones y llega siempre a destiempo. Por eso tenemos que pensar que, a pesar de que la ley es novedosa, pionera, también controvertida, nuestros tribunales no habían estado cruzados de brazos ante conflictos de parejas, rupturas, en las que ya no solo era difícil y complicado determinar a quién se le atribuía la guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas de los menores, sino que también tenían que dilucidar a quién le correspondía la custodia, confiar ese animal de compañía, esa mascota. Como digo, los tribunales se las componían como podían para, con resoluciones interesantes y novedosas, tratar de dar respuesta y soluciones a estos problemas. A día de hoy, no necesariamente la mascota tendrá por qué estar con su dueño, con su propietario, sino que podrá poder ser adjudicada a, por parte de un juez o tribunal, a aquellos miembros de la familia donde haya un mayor bienestar del animal. Tenemos, por tanto, que tener en cuenta dos aspectos. ¿Dónde va a tener un mayor bienestar el animal? ¿Y cuál miembro de la familia, sin necesidad de tener por qué ser el dueño, puede disfrutarlo más tiempo?
Pues son algunos de los puntos destacados de esta Ley de Protección Animal que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros y de la que hemos hablado con el abogado del despacho CK Magán, Víctor Machado. Gracias, Víctor.
Gracias, Pilar. Hasta otra ocasión. Un saludo.
Nos vamos rápidamente a saber qué nos van a contar los compis de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal, tocaya?
Hola, ¿cómo estás? Pues bien, aquí preparándolo todo, como tú dices. Enseguida empezamos la tarde. Bueno, fíjate, esta casa, la copia ha sido escenario, es escenario de las novedades de esa crisis del PP. Se vive más que nunca, ¿no? Desde esta mañana con esas entrevistas de Herrera, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues aquí vamos a continuar, ¿no?, contando y analizando esta cuestión. Y luego, bueno, fíjate, vamos a hablar de que los contagiados por Omicron se encuentran en una especie de limbo por la caducidad del pasaporte COVID. Pueden querer viajar a lo mejor esta próxima Semana Santa y algunos no saben que a lo mejor tienen caducado su pasaporte COVID. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues lo vamos a plantear enseguida aquí en la tarde.
En unos minutos todo esto y mucho más con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí Juanma estamos, Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, ¿no te había visto nunca así de cerca en camiseta? Estás fuerte, ¿eh?
Estoy en proceso de mazarme.
¿Sí?
Sí, ahora...
¿Estás más que el año pasado, por ejemplo?
Es que el 2020-21 he tocado fondo. Tenía la lesión de la visión doble. No podía, me mareaba, no podía hacer nada y...
¿Y qué hace uno tres meses sin hacer nada? ¿A qué te has dedicado?
Psicológicamente es duro, pero...
Tienes un DNI que ya te marca un año más.
Hoy cumplo 29 años.
Ya. ¿Lo vas a celebrar de alguna forma? ¿Eh? ¿Qué te parece?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y, por supuesto, habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. 70% de descuento por la compra de dos o más prendas en la colección de otoño-invierno de marcas como Woman Limited del Corte Inglés, Lloyd, Southern Cotton, Cushell, Fórmula Joven y Green Coast. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 20 de febrero en tienda, web y app.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararás. Haremos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tic-tac, tic-tac.
El tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 20 de febrero, las mejores ofertas para costas, islas, cruceros, Caribe, Europa, hasta 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.